Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Aquellas personas que han a lo largo de esta semana acumulado aquellas preguntas de salud y que desean tener una contestación a las mismas, hoy es el día porque hoy es cuando usted puede hacer su pregunta aquí en Clínica Abierta. Bienvenidos amigos aquí a Clínica Abierta, este que les habla el doctor Elmo Rodríguez, hoy acompañándoles en esta jornada de salud donde puede usted hacer su pregunta. Sabemos que las personas a lo largo de los días van acumulando una serie de interrogantes y esas interrogantes quisieran encontrar respuesta. Y por supuesto, si es de salud, hoy es precisamente la oportunidad para que usted pueda contactarnos. Tenemos varios teléfonos a los cuales usted pudiera llamar y precisamente deseamos darlos en este momento. Así que escuche con mucha atención. Si usted se encuentra en Puerto Rico, puede usted llamar al número 787-303-0101. Totalmente libre de costo. También, si reside en los Estados Unidos, libre de costo también puede marcar el 1-866-920-9765. Si usted reside en cualquier otro país que no sea Puerto Rico y Estados Unidos, puede usted llamar también libre de cargos marcando al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Repetimos, aquellas personas que residen en cualquier otro país que no sea Puerto Rico y Estados Unidos pueden llamar al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Y de esta manera puede usted enlazar directamente aquí. Tenemos unos gentiles diferentes personas que pueden ayudarnos en esto, tanto al señor Arti López como al señor Seguinot, para poder dar entonces oportunidad en que usted pueda satisfacer esa duda que usted tiene. Mientras tanto, vamos entonces a deleitarnos con este pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El pensamiento saludable dice así: para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y revitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del cuerpo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Así es la corriente de la vida. Así es nuestra circulación arterial. El Señor quiere facilitar que cada tejido de nuestro cuerpo pueda ser adecuadamente atendido, que cada tejido pueda recibir la suficiente porción tanto de oxígeno como de nutrimentos que puedan entonces facilitar que la vida de ese tejido pueda conservarse y sus funciones puedan llegar a ser las más óptimas. Claro, para eso necesitamos tener una sangre que fluya rápidamente, adecuadamente, y que pueda no solamente llevar las sustancias que son revitalizantes, sino también puedan extraer aquellos desechos que son tan perjudiciales para esos mismos tejidos. Por eso debemos tener una buena circulación, una circulación que sea activa, una circulación que permita cumplir a cada tejido las funciones indispensables para la cual fue creado. De ahí entonces que sí debemos dedicar tiempo para poder tener el beneficio de tener una buena salud porque tenemos una buena circulación. Bien, y ya inmediatamente podemos proceder a escuchar aquellas preguntas que tienen nuestros amigos en vivo. Están a través de la vía telefónica y en esta ocasión desde el pueblo de Ay Bonito, el pueblo de las flores, de la eterna primavera aquí en Puerto Rico, vamos a escuchar a la señora Santiago. Señora Santiago, buenos días, bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
Sí, muy buenos días, muchas gracias, muchas bendiciones. Mi preguntita es que yo me despierto, pero desde jovencita, con mucha taquicardia. Hay veces que algunos días más, otros días menos. Me diagnosticaron un pequeño soplo. Tengo mis niveles de diabetes, colesterol, triglicéridos, todos los tengo normales, pero tengo ese problema. Si hay algún té o algo que me pueda ayudar para no tener que estar tomando el medicamento químico, porque yo sé que a la larga eso tiene otros efectos, ¿verdad?, adversos, pues se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Pues eso también afecta a la circulación, como usted estaba en el tema que hace ahora. Gracias y muchas bendiciones. Lo escucho por la radio.
Muchas gracias a usted por hacer la pregunta. Bueno, vamos a hacer una pregunta un poco impactante. ¿A qué se debe que usted tenga esa taquicardia cuando se levanta en la mañana? No lo sabemos, pero queremos arreglar el problema. Así que para poder arreglarlo, vamos primero a ir al médico de cabecera. El médico de cabecera va a revisar su estado general, va a hacerle algunas preguntas, va a revisar, va a hacer un examen físico y va a ordenar algunos estudios, como por ejemplo una prueba de función de su glándula tiroides. Él va a revisar eso. Cuando él esté revisando, va a escuchar su corazón a ver si él detecta algún tipo de anormalidad en el ritmo. Cuando él le haga las preguntas, usted va a contestar todo lo que usted nos ha dicho y va a estar atenta a las indicaciones que él le dará. Pero entiendo que estos serían los pasos correctos. Vaya primero donde el médico y vamos a indagar a qué puede deberse esto. Si es que hay algún trastorno en esa glándula que controla la velocidad a la cual se desarrolla el metabolismo en nuestro cuerpo, la glándula tiroides, o si hay algún trastorno directamente en ese marcapaso cardíaco natural. Una vez sepamos eso, con mucho gusto le podemos ayudar. Él va a hacer varias preguntas. También va a tratar de detectar si hubiera alguna condición en su sistema nervioso que también pudiera estar facilitando el que se desarrolle este problema. Bien, continuamos entonces directamente ahora al pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino. Allá está Osvaldo. Osvaldo, bienvenido a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
Buenos días, doctor. Yo deseo saber si comer tuna, o sea, si la tuna fish que venden en el supermercado es un pescado inmundo.
En este asunto ha ido cambiando. Originalmente el atún, vamos a decir, era un pescado que tenía escamas. ¿Pero qué ha pasado? La cantidad de cardúmenes de atún han ido reduciéndose de una manera asombrosa. a tal grado que ahora los, digamos, las compañías encargadas de la pesca de atún para proveerla a las compañías que envasan el atún, lo que hacen es utilizando básicamente casi todos los pescados que ellos pueden conseguir, aunque no sean atún. Y ahí entran muchos, muchos, muchos peces que no tienen aletas y escamas y que parecen atún, pero no son atún. Y de esta forma se están envasando ya una combinación de especímenes que parecieran y que saben a, pero no son en realidad. Y de esta manera, utilizando un tipo de pescado que ya está libre de escamas, entonces ya pone en peligro, vamos a decir así, la situación que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que si vamos a comer algún tipo de pescado, este debe tener aletas y escamas. Y lo que se está capturando actualmente básicamente ya no es atún como las personas piensan. Ya es una combinación donde esencialmente la mayor parte de la pesca no lo constituye el atún. De tal manera que hay una gran cantidad de peces que no tienen escamas, aunque sí tienen aletas, pero no constituyen la mejor opción de acuerdo a lo que el Señor nos recomienda en la Escritura, que tengan aletas y escamas. Por lo tanto, en vista de esta situación, lo preferible sería entonces abstenerse de consumir ese tipo de producto por la incertidumbre de lo que en realidad ahora se está consumiendo. Por lo tanto, absténgase mejor del consumo de ese producto para que no tenga una duda respecto a la calidad de lo que usted come, que pueda entonces, como dice la Escritura, contaminar el cuerpo, porque desde el punto de vista bíblico, según dice Levítico 11, se conceptuaría como un alimento inmundo. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuamos contestando sus preguntas.
Hay días que nos sentimos como Josué y Caleb, preparados para la batalla. Hay días que nos sentimos como Jeremías. El dolor en nuestro corazón es demasiado grande. Hay días que nos sentimos como Daniel. Nuestro poder está en la oración y nadie puede detenernos. Hay días que nos sentimos como Elías. Preferimos estar escondidos en una cueva. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
¿Qué otro libro ha influido tanto en las mejores obras artísticas, literarias y musicales, así como en la jurisprudencia? ¿Qué otro libro se ha copiado a mano durante miles de años y sin embargo nos ha llegado esencialmente como se escribió? ¿Qué otro libro ha inspirado tanto altruismo que haya habido personas dispuestas a pasar penalidades y hasta arriesgar la vida a fin de traducirlo? ¿Qué otro libro se ha traducido a más de 2.100 idiomas y por tanto está al alcance de más del 90% de la humanidad? ¿Qué otro libro menciona hechos científicos que no se descubrieron hasta muchos siglos después? ¿Qué otro libro contiene principios eternos que puedan ayudar a mejorar la vida de gente de toda raza, etnia y nación? ¿Qué otro libro contiene predicciones precisas que la historia corrobore que se han cumplido? ¿No valdría la pena examinar dicho libro? El libro es la Biblia. Léela y lo comprobarás.
Artritis. Hola, Les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces, comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Bienvenido, escucha usted Clínica Abierta. Este es un programa de servicio público que produce la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que esperamos pueda ser de mucha utilidad para cada uno de los amigos que resida en los diferentes países que escuchan esta programación. Estamos felices de saber que usted está en sintonía con nosotros, no solamente a través de la radio, la televisión, sino también a través de las diversas plataformas. Y continuamos dentro del programa de hoy, donde usted puede hacer la pregunta en la sección donde escuchamos las llamadas telefónicas. Y en esta ocasión vamos directamente al pueblo de Quebradillas en Puerto Rico. Y allí tenemos a la señora Claribel. Bienvenida a Clínica Abierta.
Buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta. A mí me diagnosticaron algo que se llama sigmoid colon redundante, que es que el colon mío es más grande que uno normal. El gastroenterólogo me dijo que no debo comer nada de granos ni nada de lechuga, espinaca, pero me preocupa porque pues no puedo... Esas cosas que son esenciales, pues entiendo que no me estoy nutriendo bien. ¿Cómo? Pues me mucho dolor. Dice que tarda mi cuerpo en expulsarlo, que el colon es demasiado grande para mi cuerpo. ¿Qué se recomendaría en ese caso?
En esta situación podríamos ayudar para que el colon pueda tener un tránsito intestinal que sea más rápido y que no se acumule en esa área. Hay prácticamente en la región del colon sigmoide recto, hay una pequeña acodadura donde esto pudiera dificultar el vaciado de esa región. Así que vamos a tomar medidas. Trate de consumir diariamente una cucharadita de aloe vera, de sábila. Va a consumirla, si lo puede hacer, tres veces al día. La va a tomar entre comidas. Por ejemplo, a eso de las 9:30 de la mañana, a eso de las 3 de la tarde y justamente antes de acostarse. Esto va a ayudar para que haya una lubricación y haya menos propensión a la inflamación. También sería recomendable que usted pueda utilizar, masticar muy bien la comida, ensalivarla bien, de tal manera que se pueda evitar la oportunidad de que pueda desarrollarse estreñimiento. Algunas personas no lo saben, pero cuando usted come y toma al mismo tiempo, como hacen muchas personas que están almorzando y están tomando alguna soda, algún refresco. No, doctor, que es para bajar la comida porque si no se me hace muy difícil. Lamentablemente, este tipo de práctica lo que hace es facilitar el desarrollo de estreñimiento y a usted eso no le conviene. Así que mastique bien su alimento cuando a usted esté disfrutando de su alimento, mastíquelo bien, ensalívelo bien y esto va a ayudar para que eso ocurra. Ahora, entre las comidas, además de la sábila, proceda a tomar agua. Si usted puede tomar, digamos, entre el horario del desayuno y el del almuerzo, por lo menos unas 2.5 botellas de agua. Estamos hablando como de 1.5 litros. Ya eso es un beneficio. Eso ayuda para que el cuerpo pueda más fácilmente expulsar el bolo fecal. perdonen, si esto también lo puede hacer a media tarde. Digamos que pudiera utilizar 1.5 litros de agua durante el transcurso de la tarde. Ya ahí tenemos una mayor cantidad de agua que ayuda en la lubricación intestinal. Y si durante el periodo que comprenda finalizar la cena hasta eso de las 8 de la noche, puede tomar 1 o 2 tazas de agua, esto le ayudará aún más. Entonces vea que el agua resulta indispensable. Además de eso, salga a caminar. Si está a su alcance salir a caminar después del desayuno, vaya. Si lo puede hacer después del almuerzo, 15 minutos, 10 a 15 minutos, salga a caminar. Y si lo puede hacer después de la cena, hágalo también. Esto ayudará para que haya un movimiento más fácil para que la peristalsis intestinal pueda ser, digamos, más exitosa y evite esa desventaja que usted tiene de tener ese colon más alargado. Muy bien, vamos entonces directamente hacia la República Dominicana. Allá tenemos a María. Bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
Doctor, a mí me hicieron una operación hace aproximadamente como 1 año y 8 meses, y fue la vesícula, me tirparon la vesícula. Yo soy hipertensa y también soy diabética. Entonces, de un tiempecito para acá, de unos meses para acá, yo nunca he ido al baño 2 y 3 veces al día, jamás. Pero sí, todos los días. Pero después se me puso como un estreñimiento que una vez duré aproximadamente 1 semana, sin ir al baño, y después lo hago cada 3 y 4 días, y verdaderamente estoy preocupada por eso, y cuando voy no hago la cantidad que yo considero que debe ser, porque si duro 3 días sin ir, y cuando voy son 2 o 3 cositas, me siento incómoda. Entonces en el lado derecho, en la misma área de la cirugía, yo siento como que lo tengo más alterado que el lado izquierdo, y pensé en usted, en el doctor Etmo, que me puede ayudar para que yo tenga la respuesta de eso que me está pasando ahora.
Muchas gracias. Bueno, hay parte de la clave, usted mismo nos relató, o sea que al haber cierto grado de afección en los nervios que mueven el intestino, especialmente esto ocurre en el paciente diabético. Esto va a facilitar que la persona mueva más lentamente su intestino y entonces comienza esta serie de trastornos que usted nos está diciendo. La clave es asegurar que tenga una cifra de glucosa que sea normal, porque el tenerla elevada va a trastornar los nervios que se encargan en mover el intestino. al diabético le conviene el utilizar carbohidratos complejos. No utilice algún tipo de pasta o algún tipo de producto que esté confeccionado con harina blanca, ni tampoco arroz blanco, ya que esto para usted sería contraproducente, agrava el problema. Procure utilizar arroz integral. Si va a consumir algún producto de trigo, que sea trigo integral, avena integral, cebada integral, centeno integral, maíz integral, quinoa, esto le ayudará para que usted pueda facilitar un mejor control de la glucosa y pueda tener menos trastornos en los nervios que se encargan de movilizar el intestino. Enfóquese ahora en controlar de una manera adecuada la cifra de su glucosa en sangre, evitando los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos no los debe utilizar porque lo que hacen es agravar su problema. Procure tomar suficiente agua. Le puede ser útil utilizar tal vez, como hacen algunas personas, algún tipo de suplemento que contenga magnesio, eso le puede ayudar. Pero estoy seguro que si consigue algunas tabletas que le provean afrecho, bran, salvado de trigo, salvado de avena, esto podría ayudar, pero debe ser consumido junto con el desayuno, junto con el almuerzo, junto con la cena. Y de esta manera va a producir una buena cantidad de materia fecal que si toma suficiente agua entre comidas le va a ayudar en su problema. Pero la clave, control estricto de la glucosa para que no se afecte el estímulo que el nervio causa en el movimiento intestinal. Bien, vamos entonces a la próxima, que es en el pueblo de Arecibo. Bienvenido, José. Le escuchamos aquí en Clínica Abierta.
Sí, buenos días. Dios le bendiga. Hace poco me hicieron un diagnóstico el cardiólogo. Me hicieron cateterismo y tengo tres venas obstruidas. No completamente, entonces me dieron como por mí. Y no puedo en bypass. Me dice que va a darme un tratamiento para tratar de limpiar la vena, a ver si es algo posible que natural también que me ayude.
Bueno, estamos teniendo problemas técnicos para poder escucharlo, pero lo que alcanzamos a escuchar que usted tiene tres arterias coronarias que están sufriendo obstrucción y a usted le gustaría poder desobstruirla. Con mucho gusto le podemos ayudar, pero quédese en sintonía porque tan pronto regresemos de la pausa, le daremos respuesta a su inquietud.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad.
Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya. Porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Escucha usted a WZOL 98.3 FM, que origina este programa Clínica Abierta desde San Juan, Puerto Rico. Y estamos felices de la interacción que ustedes, el público, tiene con nosotros en este programa, donde hoy respondemos sus inquietudes que tengan que ver con la salud. Y estábamos contestando al señor José, que reside en el pueblo de Arecibo. Él nos decía que le han detectado que se están obstruyendo tres de sus arterias coronarias. Y él desea saber si hay algo que sea natural para poder desobstruir estas arterias y evitar entonces un procedimiento. Bueno, la realidad es que sí podría desobstruirse, pero debe estar consciente en que debe haber una cooperación muy estricta con su estilo de vida y la salud de sus arterias coronarias. Y decimos esto porque esas arterias coronarias se han ido poco a poco obstruyendo, podemos decir, con ácidos grasos y colesterol. Son dos tipos diferentes de grasas que intervienen en los procesos, los ácidos grasos saturados. Van a ayudar a que se inflame el interior de estas arterias coronarias y el colesterol facilita el tapizado interno de esa capa que es la capa más interna, la capa íntima de las arterias, y esto va sucediendo en respuesta al proceso inflamatorio. Así que estos dos tipos de grasas, ácidos grasos saturados y colesterol, tienen mucho que ver con este asunto y cómo se desarrolla el problema. Bueno, la realidad es que mientras haya un consumo de estas grasas que se encuentran esencialmente en los productos animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, el consumo de carne, sea blanca, sea roja, aunque sea pescado. La realidad es que todos los productos animales contienen ácidos grasos saturados y contienen colesterol. Tienen los dos culpables. Y si a esto le añadimos el efecto que tiene la tensión emocional, mientras más estrés usted enfrente, entonces ya aquí tenemos básicamente un conjunto de factores que van a estar incidiendo en el desarrollo de este tipo de situación. Si deseamos revertir este daño, entonces habría que adoptar una alimentación que sea estrictamente vegetariana. No leche, no queso, no huevos, no carne, no mantequilla, no yogur, ni carne blanca, ni carne roja, ni pescado, ni mariscos, nada que sea animal. Tendría que tener unas herramientas desde el punto de vista emocional para que pueda enfrentar el estrés. Y por supuesto, además de eso, ahora adoptar un plan de ejercicio donde usted empieza a caminar diariamente. Va a caminar porque no deseamos que vaya a desarrollar dolor de pecho. Algunas personas que se observa van estrechando el lumen, el huequito de las arterias coronarias, comienzan a sufrir angina de pecho porque la sangre no fluye constantemente de una manera fácil para llevar los nutrimentos y la oxigenación. Y si esto no ocurre, el músculo cardíaco, que continúa incesantemente bombeando, va a sufrir una carencia de este tipo de provisión, por lo cual el músculo se va a quejar. Y al no tener una provisión adecuada de oxígeno, él va a dar ese punzante dolor de pecho. Y la persona va a preocuparse. Si deseamos evitar eso, por supuesto, debemos tener esa sangre que fluya fácilmente. Para esto la persona debe tomar bastante agua. La sangre no debe ser espesa. Si la persona es diabética, tiene que tener una cifra de glucosa baja, porque la glucosa elevada torna más espesa la sangre. Los niveles de triglicéridos deben estar bajos, menos de 150. Los niveles de colesterol deben estar menos de 180 miligramos por decilitro, el colesterol total. Y para esto, pues, el ejercicio al sol, la caminata al sol, facilita una reducción en la cifra del colesterol sanguíneo, facilita una reducción en la cifra de glucosa sanguínea, facilita que el corazón se torne más eficiente, pueda bombear y pueda impulsar un volumen de sangre que transporte oxígeno y nutrimentos para que el músculo del corazón se mantenga saludable. Esto es esencial. De no ser así, se continuarán estrechando esas pequeñas arterias coronarias. Y entonces sí, si usted no toma las medidas necesarias, va a sufrir este proceso donde eventualmente desarrollará dolor de pecho. El doctor le tendrá entonces que practicar el tipo de cirugía que usted desea evitar. Por lo tanto, tome nota acerca de lo que hablamos y esperamos que esto le pueda ser de mucho beneficio. Bien, vamos entonces al chat. Y en el chat, Yanira nos dice qué le recomendamos para que ella pueda desintoxicarse, ya que estuvo inhalando los gases de la estufa. Dios la libró de que esto le pudiera ser perjudicial y le preocupa si eso traerá algún tipo de daño eventualmente. Bueno, Lo más ahora que usted puede hacer es tratar de estar al aire libre la mayor cantidad del tiempo. Esto ayudará para que usted pueda contrarrestar la inhalación de esos gases que ya se disolvieron en su sangre y se disolvieron en los tejidos de su cuerpo. Ahora lo mejor que usted puede hacer para facilitar que esto pueda salir es practicar inhalaciones lentas y profundas de la mejor calidad de oxígeno que usted pueda tener a su disposición, especialmente cuando usted sale a ejercitarse. Esto es útil. También consuma muchas frutas y ensaladas, ya que ambos tipos de alimentos, estos productos, contienen una gran cantidad de antioxidantes y fitoquímicos, sustancias que ayudan a contrarrestar el tipo de daño que pudiera generarse, especialmente con los fitoquímicos que están contenidos en las frutas y los vegetales. Pueden contrarrestar, pero aumenta el consumo de ese tipo de productos. Continuamos entonces con Elena de la República Dominicana. Ella reside en el estado de Utah, en los Estados Unidos. La altura le ha afectado y su presión arterial se ha elevado a 170/90. Por favor, su consejo. Bueno, hay algunas cosas que debe saber. No es solamente por la altura. Usted debe ser revisada por su médico, porque si va a estar residiendo en ese estado, entonces, número uno, debe usted ajustarse ahora en cuanto a la cantidad de sal que consume, el sodio, cloruro de sodio. Y este se encuentra no solamente en el salero de la cocina o en el salero de la mesa, también está en los refrescos. El bicarbonato de sodio va a elevar la presión arterial. El bicarbonato de sodio que se encuentra también en las galletas, en los productos de repostería que usted consuma, también le van a elevar la presión arterial. Debe saber que si desea minimizarla, además del sodio, debe estar consciente que es probable que usted pueda requerir algún tipo de antihipertensivo, porque no creo que esa cifra de presión arterial sea solamente por la altura. Puede ser que la altura haya facilitado el que a usted le tomen la presión porque se sentía mal y se detectó esta situación. Trabaje entonces, mientras usted esté residiendo ahí, vaya al médico de cabecera, es muy probable que vaya a requerir el uso de algún antihipertensivo para tener una presión arterial bien controlada. Si está sobrepeso, debe bajar peso. Y esto va a aliviar su corazón de tal manera que no tiene que bombear con tanta fuerza. Y esto reduce la cifra tanto de la presión sistólica de contracción como la presión diastólica de relajación. Y estas se pueden reducir. Sería lo ideal que se redujeran menos de 120/80. Si pueden estar en ese rango de 110/120, la de contracción de las cámaras cardíacas, y de 70/80, la de relajación, llegaríamos a un punto deseable, un punto ideal. Por lo tanto, el que usted comience ahora una disciplina donde diariamente sale a caminar, comienza a bajar peso, tiene la oportunidad de darle más elasticidad y más apertura a esas pequeñas arteriolas que están en las extremidades, que son las que más influyen en el control de la presión arterial, control de la cantidad de sodio, las tensiones emocionales. El hecho de que ahora usted esté más tranquila, que no esté ansiosa, eso va a ayudar a relajar esa vasculatura, porque hay una influencia del sistema nervioso sobre la vasculatura. Y esto eleva la presión arterial cuando hay una contracción vascular. Es muy importante. También tenga en mente que el que usted pueda tratar de evitar aquellos factores que le pueden ocasionar esto, digamos, como adoptar un hábito sedentario. Mientras más tiempo usted pasa sentada, esto le va a ser adverso. Salga a caminar, expóngase al sol. El sol colabora reduciendo la cifra de la presión arterial sistólica y diastólica, de contracción y de relajación. Tan solo salga a caminar. Que haya sol, no lo haga de noche ni en la madrugada. El beneficio no es igual. Si su corazón se lo permite y usted no siente una fatiga extrema, la caminata en un lugar llano, al aire libre y al sol, ayudará, además del antihipertensivo, para que usted pueda tener el beneficio de tener una presión arterial normal. Continuamos entonces con Martina. Ella nos dice que... Esto lo hace desde Galicia, España. Ahí ella nos hace esta pregunta. ¿Qué es recomendable para una enema de productos naturales? Bueno, usted puede hacer este tipo de procedimiento de varias formas. Lo más sencillo es agua tibia. El agua tibia puesta en forma de enema ayuda para que usted pueda vaciar su intestino. Hay algunas personas que prefieren utilizar agua tibia con media cucharadita de jabón de Castilla. El jabón de Castilla logra irritar un poco esas paredes de la mucosa colónica y facilita el vaciado. También algunas personas utilizan algunas plantas, dependiendo de la situación que usted tenga. Pero si es solamente como laxante, porque usted desea vaciar su intestino, el agua tibia es suficiente. Recuerde que no es necesario tener que administrarse con frecuencia algún tipo de enema, aunque sea de productos naturales. El hecho de que usted salga a caminar, que active el movimiento peristáltico intestinal en el colon, ayudará para que pueda vaciarse ese intestino sin la necesidad de estar utilizando enemas. También el consumo de carbohidratos complejos, cebada, centeno, millo, trigo, avena, ese tipo de productos que son integrales, proveen una gran cantidad de celulosa y evitarán que usted tenga que sufrir de retención de materia fecal. El consumo de frutas, particularmente las chinas o naranjas dulces, la toronja, las mandarinas, la piña es excepcionalmente útil, igualmente la papaya, muy buena para estimular el movimiento intestinal, las ciruelas, excelentes, y ahora consumir una buena cantidad de ensaladas y hortalizas, ambas ayudan para que aumente la cifra de celulosa y usted puede evacuar sin necesidad de tener que utilizar enemas. No olvide tomar agua. Tomar agua por lo menos 2 litros en la mañana entre el desayuno y el almuerzo y 1.5 litros más o menos entre el almuerzo y la cena. De esta manera usted ayudará a un mejor movimiento intestinal. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta y deseamos dejar con usted dentro del pensamiento bíblico esta sección, esta porción que se encuentra en Génesis, el capítulo 1, y miren el versículo 26. Miren bien, dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué interesante encontrar que comenzando ese versículo dice hagamos en plural. En esta sección de la escritura encontramos el término al principio Elohim. Elohim también es plural. Quiere decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo intervinieron en la creación del hombre. Esto es algo que a veces las personas no comprenden. Pero la Escritura en diversas partes nos demuestra que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados de manera activa en la creación. Tenemos un origen noble. Dios, de manera intencionada, estuvo interviniendo con tu existencia y la mía. Provenimos de un origen de las manos divinas, ya no de la palabra de Dios. Todo lo demás que se creó en los días anteriores se hizo solamente porque Dios mandó y existió. Pero ahora hay algo especial. Ahora el Señor dice, hagamos. Y veremos más adelante cómo fue que Dios hizo al hombre. Qué hermoso saber que tenemos un origen celestial de las manos de un Dios creador, asombroso y maravilloso. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta edición y aguardamos también que usted pueda estar con nosotros en la próxima. Con mucho cariño se despide de usted el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.